de acuerdo están, confiando que algo nuevo harás. Sabemos que te moverás aquí. Hoy nuestras vidas llenarás y tus promesas cumplirán. No existen imposibles para mí. No existen imposibles para mí. Y decimos amén,
amén.
Y decimos amén,
amén. Todas tus promesas son el sí y el amén.
Y decimos amén,
amén.
Y decimos amén,
amén. Todas tus promesas son el sí y el amén.
Hacia el hombre feliz.
es la que puede salvar al pecado.
Salí antes de tiempo, pero bueno, es mejor temprano que nunca. Es importante dar la bienvenida. Si usted está aquí por primera vez, aunque yo no le puedo ver por la luz, otros los van a mirar. Por favor, levante su mano allí, rapidito. Uno que ha venido por primera vez, os póngase de pie. Tenemos algo para entregarle, algo para darle. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mientras los sugieres le entregan esto a las personas, también quisiéramos saber si hay alguien aquí por segunda vez. Quizás hace rato vino una vez y hoy día vino nuevamente. Hay aquí por segunda vez una persona que esté por segunda vez. Si alguien lo puede mirar allí, también tenemos algo para entregarle. En esta mañana ustedes se dan la mano, muchos de ustedes, quizás al final. La mayoría lo hacen cuando llegan. Pero bueno, le voy a invitar a que se pongan de pie, que salude al que tiene al lado. Claro que sí, salude a esa persona. Y esta vez pregúntele, ¿cómo te llamas? Quizás le conoces la cara, ya lo has visto muchas veces, pero no sabes su nombre. Pregúntele, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo es su gracia, su nombre? Fantástico, hay movimiento en la casa de Dios, hay movimiento. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Podemos volver a nuestros asientos si nos hemos ido muy lejos, porque siempre saludamos a los que están al lado, pero es bueno irse un poquito más lejos y saludar aparte del que está a su lado al que está al otro lado. Dios les bendiga. Somos una iglesia con pasión por Dios y compasión por el prójimo. Esto es esencial. Este es el eslogan de la iglesia: verdad en amor. Somos una iglesia que creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Amamos a Dios, amamos la verdad. Somos la iglesia verdad en amor. Este es el nombre de la iglesia, que se llama VEA, verdad en amor. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Dios me ama a mí, como escuchamos en la cena por el pastor Gabriel. Él es amor, Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Entonces, eso compone la esencia de la iglesia, verdad en amor. Y espero que muchos de ustedes y casi todos ustedes hayan experimentado el amor de Dios en sus vidas a través de compartir y de otros hermanos. Esta mañana tengo algunos anuncios que dar y por favor preste su atención. El marzo 1, cae día sábado a las 9 de la mañana en este lugar, va a haber un taller. Va a haber un taller, un workshop, que lo que dice aquí, que va a ser inolvidable, no se va a olvidar, junto a Daniel Quintanilla, el cual lo va a presentar. Y el eslogan, el título es: ¿cómo hacer más dinero con los dones que Dios te dio? Esto va a tener un costo, va a costar $15 per cápita, por persona, pero también va a incluir un desayuno. Así que no se olvide, marzo 1, a las 9 de la mañana, atrás hay una mesa donde pueden tener más información y, aparte de la información, registrarse. Y si ya quiere abonarlo para que quede listo, también puede invitar a alguien, y si quiere pagarle a alguien para traerlo, mejor todavía. Va a depender de usted. Live, dice: te esperamos el sábado 8 de marzo a las 9:30 de la mañana. ¿A quiénes? A las damas, todas las mujeres. Habrá cuidado de niños, muy importante a las madres que tienen los niños y dicen: bueno, no puedo llegar porque tengo los niños. Habrá cuidado de niños. Y último, pero no último, queremos volver a anunciar algo que está pasando, el movimiento en la Iglesia de Verdad en Amor, VEA Connection o Conexión 2025. Ya se han anunciado diferentes momentos, atrás también hay una mesa donde usted puede adquirir más información. Allí le van a informar de qué se trata, pero simplemente les quiero decir algo que dice la palabra. Dice así en Salmo 133:1: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en algo que muchas veces no experimentamos en muchos lugares: en armonía. Entonces, esta es la idea de los grupos pequeños: que haya amor, que haya armonía, que no haya juicio, que usted pueda conectarse con alguien en ese grupo y se va a dar cuenta que hay otra persona que también quizás tiene los mismos deseos que usted. Así que llegue a este lugar, conéctese y comience conectándose en esa mesa allá afuera, y le van a dar más información. Muchas gracias, muchos papeles. Espero que quede algo en la mente. No se olviden de los anuncios y que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Oramos por las ofrendas y los diezmos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú siempre provees por nosotros, Señor. Gracias te damos porque siempre estás con nosotros, Señor, y te pedimos que bendigas las ofrendas, los diezmos de esta mañana, Señor, que toques el corazón y que lo podamos hacer de esa manera, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Ok, la vamos a hacer ya entonces. Había dejado la ofrenda para después, pero de todas maneras vamos a ofrendar. Eso es algo, un privilegio, una responsabilidad de los miembros de la iglesia. Y dice la palabra que el dador que se alegre, que no lo haga por costumbre o por necesidad o con dolor, sino que lo haga alegremente porque Dios ama al dador alegre. Así que Dios le bendiga. Esto, como digo, no es, es una responsabilidad y privilegio de los miembros, así que no, si ha venido por primera vez, segunda vez, no se sienta comprometido con esto. Muchas gracias.
Las promesas del Señor siempre son sí, amén. ¿Cuántos pueden creer en esta mañana? Cuando Dios dice algo de nosotros, se cumple porque se cumple, ¿verdad que sí? Así que póngase de pie y vamos a seguir adorando el nombre del Señor.
¿Quién como tú, que los vientos te obedecen, el universo se estremece con tu voz? ¿Quién como tú, que las tempestades callas y tu reino sobre todo eterno es? Vives en mí, tu gloria me cubres. Yo he escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré.
Sí,
cosas mayores de las que tú y yo pensamos que Él puede hacer. Entonces en esta mañana yo te invito a que tú abras tu boca, que tú levantes tus brazos y que tú adores al Señor con todo lo que tienes, porque Él puede hacer mucho más de lo que puedes imaginar. No sé cuál es el milagro que estás esperando, no sé qué es lo que tú quieres que Dios haga por ti, pero Él puede hacer muchas cosas más de las que tú puedes pensar que Él puede hacer.
Mucho más de lo que pueda imaginar.
Vas a hacer mucho más de lo que puedo imaginar. Vas a hacer mucho más. Vamos, dígalo con nosotros. Vamos a entrar en tiempo, vamos.
Mucho más.
Diga conmigo.
Vas a hacer mucho más de lo que puedes imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que puedas imaginar.
Señor, ¿cuántos lo saben? ¿Y cuántos pueden creerlo? Que no hay lugar más alto que estar a sus pies.
Más grande que estar a sus pies.
Vamos, dígalo.
No hay lugar más alto.
Más grande
que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies. Más grande.
tus pies, estar a tus pies, Señor, y aquí permanecer, postrado a tus pies, y aquí permanecer a los pies de Cristo.
It's a good time now for the English speaking that can go next door for your class. So, es un buen momento para pasar ahora los de habla inglesa. En esta mañana tengo el privilegio de llamar al pastor Miguel Ángel Jacinto, que nos visita muchas veces antes, pero la primera vez que va a estar predicando en la iglesia Verdad en Amor. Pastor, buenos días.
Gracias.
Dios me lo bendiga. Vamos a orar al Señor para que el Señor bendiga este momento, bendiga su palabra, nos bendiga a nosotros, porque Él ya lo ha bendecido con la palabra que le ha dado, pero que sea el Señor el que esté hablando a nuestros corazones. Oramos, Pastor.
Amén.
Padre Santo, en esta hora le damos las muchas gracias a usted por quien es usted.
Sí, sí.
Gracias por su provisión, gracias por su amor y gran misericordia, gracias por su justicia. Señor, en esta hora queremos depositarnos en sus manos, Señor, para que el hombre desaparezca y aparezca Dios, aparezca Cristo. Señor Padre, yo ruego una bendición grande para el pastor Miguel Ángel Jacinto, para su familia, para todos sus componentes íntimos. También ruego, Padre, por cada persona que ha llegado en esta mañana aquí, por los que están mirando en las redes sociales. Padre, por cada persona que está sentada en este lugar, Señor, que usted abra el corazón, como usted le abrió el corazón a Lidia cuando Pablo estaba hablando y ella prestó mucha atención. Padre, que en esta mañana la atención sea a usted, a su palabra, y que usted, sabemos que su palabra no vuelve a usted vacía. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén y amén.
Gracias. Dios le bendiga, hermano.
Gracias, bendiciones. Es un gozo el poder estar aquí esta mañana. Hemos tenido muchos años de comunión con el Centro Familiar Cristiano. Por la gracia del Señor, trabajo para Radio Amistad y en nombre del staff de Radio Amistad quiero darle muchas gracias por la invitación a los pastores de esta iglesia. Quiero dar gracias al Señor también por mi familia, mi esposa Janet, mi hija Naomi, que me acompañan en esta mañana, y algunos hermanos también conocidos acá, familia, la familia López, son familia muy cercana. Así que doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y en esta mañana vamos a estar meditando en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. El tema de este pasaje es un tema bastante práctico para nuestra vida cristiana. Se cuenta que en un pequeño pueblo los creyentes vivían confundidos, temerosos del regreso de Cristo. Algunos pensaban y decían que ya Jesús había regresado. Otros dudaban. Pero un anciano sabio les habló recordándoles las palabras del apóstol Pablo, que dicen: antes de su venida habrá rebelión y el hombre de pecado engañará a muchos. También les advirtió sobre los falsos milagros y las pruebas que estarían enfrentando. Mantengan la fe, les dijo. Les advirtió también de los falsos milagros. Les advirtió que Cristo va a traer verdadera salvación al final de los tiempos. Así que con esas palabras los fieles fueron fortalecidos y decidieron enfrentar la vida con mucha confianza en el Señor. El apóstol Pablo escribió dos cartas a los tesalonicenses. En la primera carta, el apóstol Pablo habla acerca del rapto de la iglesia, especialmente en el capítulo 4, versículos 13 al 18. El apóstol Pablo responde a las interrogantes de la iglesia de Tesalónica y les dice que el Señor mismo vendrá con poder y gloria, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que estamos vivos en ese momento, seremos arrebatados para estar para siempre con el Señor. Eso lo dice en la primera carta. Es el rapto de la iglesia. El Señor está preparando su iglesia para ese momento de encuentro, pero no será aquí en la tierra, sino en las nubes, dice la palabra de Dios, para llevarnos para siempre y estar con Él por la eternidad. Eso es lo que dice acerca de la segunda venida del Señor Jesús en la primera carta. Pero en esta ocasión, la segunda carta, el apóstol Pablo escribe acerca de la venida literal de Jesús a la tierra, donde Él toca tierra, donde Él se manifiesta con poder y con gloria para destruir el pecado y la maldad que impere en ese momento. Por supuesto, todos nosotros estamos viendo en la televisión todos los días todo lo que está pasando alrededor del mundo. Es trágico, la familia está siendo destrozada. Todo lo que nosotros llamamos bueno está siendo dejado de un lado. Muchas cosas están siendo puestas en su lugar. Y hay mucha confusión. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Cuál es el rol de la iglesia en estos tiempos? Bueno, la palabra de Dios dice que debemos perseverar en la fe hasta que Él regrese. Ese es el principio que tenemos que aguardar en nuestros corazones. Así que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12, el apóstol Pablo se dirige a los tesalonicenses nuevamente para corregir un malentendido relacionado con la segunda venida de Cristo. Y los eventos que van a preceder, especialmente el surgimiento del hombre de pecado, el anticristo, que es una figura apocalíptica central en las enseñanzas del apóstol Pablo. Este pasaje es clave para la teología cristiana, pues aborda tanto señales del fin de los tiempos como la naturaleza de la apostasía y la obra del anticristo. Así que el apóstol Pablo nos da aquí cuatro principios acerca del regreso del Señor Jesús que vamos a estudiar a continuación. En primer lugar, el primer principio que Pablo nos da se encuentran en los versículos 1 y 2. Y dice que los creyentes debemos permanecer firmes en las verdades reveladas por Dios. Los creyentes debemos permanecer firmes en las verdades de la palabra de Dios. Este es nuestro mapa, esta es nuestra brújula. No podemos dejar que las personas que sueñan y que traen nuevas cosas y nos enseñen y nos desvíen de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios el fundamento que nosotros debemos estudiar, que debemos atesorar en nuestro corazón. Es la palabra de Dios revelada la que nosotros debemos obedecer y creer con todo nuestro corazón. Habrán momentos en que los creyentes vamos a ser confundidos en algún momento. Recientemente mi esposa me decía que ella pone los videos de un predicador muy famoso de En Contacto, Charles Stanley. Pero en una ocasión recientemente ella se dio cuenta que lo que estaba enseñando Charles Stanley no era bíblico, porque todo lo que enseñaba era acerca de los ángeles y del poder de los ángeles y de la influencia de los ángeles en su vida, pero nunca mencionó a Jesús. Y entonces me dice, me di cuenta que eso no era Charles Stanley. Le habían puesto la figura, pero la IA, la inteligencia artificial, ahora es capaz de hablar y de hacer pensar que el individuo está ahí presente y nos está hablando a nosotros. ¿Se dan cuenta? Estamos en esa etapa de nuestra vida en que podemos ser engañados, pero tenemos que estar conscientes de lo que dice la palabra de Dios para que no seamos confundidos con personas o con materiales o con aplicaciones que pueden llevarnos a creer que eso es palabra de Dios. El apóstol Pablo entonces en los versículos 1 y 2 nos habla de que debemos estar firmes en la fe que Dios nos ha revelado. Veamos aquí el pasaje. Pero dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por la palabra, ni por la carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Estamos hablando de en este pasaje hace más de 2000 años, cuando escribió esta carta el apóstol Pablo. Han pasado muchos siglos y todavía estamos a la espera del rapto. El Señor no ha venido. Amén. No ha venido. Porque cuando el Señor venga, se va a manifestar con poder y gloria. y nos va a llevar a los que creemos en Él, a los que hemos confiado con nuestro corazón en lo que Él dice en su palabra. Dios nos ha dado el mensaje del Evangelio para que nos podamos fundar, todos nosotros. Pero es nuestra responsabilidad aprender lo que dice la palabra de Dios, para que podamos estar firmes. En el versículo 2, el apóstol Pablo dice que ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta debemos ser movidos para seguir espíritus de errancia, del error. Y en estos días hay mucho de eso. En la televisión, en la radio, en las redes sociales encontramos muchas cosas que nos pueden desviar de la verdad de la palabra del Señor. Por eso es importante el estudio 5x5x5. Amén. Muchos de ustedes están inscritos en este programa. El leer la palabra de Dios, el orar en la palabra de Dios y el entender lo que Dios dice en su palabra es fundamental para nuestra firmeza espiritual. Debemos depender de lo que dice Dios y no lo que dicen los seres humanos. En segundo lugar, vemos que el apóstol Pablo nos enseña que antes del regreso de Cristo se manifestará el anticristo. En 2 de Tesalonicenses 2:3-4 dice que Pablo nos explica acerca de la venida del Señor. Debe aparecer la figura conocida como el hombre de pecado o el hombre sin ley, literalmente. En el versículo 3 dice que ni de ninguna manera Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía. La apostasía se refiere a una caída masiva de la fe, un abandono generalizado de la verdad. Esa es apostasía, alejarse de la verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad de la palabra de Dios. Porque muchos estarán enseñando fábulas, muchos estarán enseñando lo que ellos humanamente perciben y entienden, no lo que Dios dice en su palabra. Y muchos serán engañados y desviados de la fe. Habrá entonces una apostasía. El líder mundial, el anticristo, se rebelará contra Dios y las enseñanzas de Dios. La palabra que se traduce iniquidad aquí en el original significa una rebelión total contra la ley divina. Es una rebelión absoluta a la verdad establecida por Dios en su palabra. La figura del anticristo viene porque Cristo ya vino. Y Cristo vino la primera vez como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El Mesías verdadero ya vino y murió en una cruz, como se ha celebrado en esta mañana la Santa Cena. Él dio su vida para salvarnos de nuestros pecados. Pero el anticristo es simplemente una copia de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y el anticristo va a ser una figura política que va a enturbecer la mente y el corazón de aquellos que no confían en Dios, en el Dios verdadero de la palabra. En el versículo 4, Pablo describe el anticristo como aquel que se sentará en el templo de Dios y mostrará a sí mismo, y se mostrará a sí mismo como Dios. La palabra sentarse o tomar lugar indica que va a usurpar la autoridad divina. Este es un acto de sentarse en el templo, es un desafío directo a la soberanía y la autoridad de Dios. Esta figura está por venir, se está preparando. Ya podemos ver todos esos movimientos internacionales de acoplamiento hacia esto que se llama el control mundial del anticristo. Está a la puerta, lo podemos ver, lo podemos palpar. Imaginémonos que estamos caminando por un sendero rodeado de señales que parecen indicar el camino correcto, pero algunas Algunas de esas señales están manipuladas, desviándonos hacia un precipicio. El anticristo será como una de esas señales falsas que parecerá ser la dirección correcta, pero nos llevará a la perdición. Debemos estar alerta y aferrarnos a la verdad como un viajero que examina cuidadosamente su mapa y su camino antes de tomar acción. La palabra de Dios es ese mapa y ese camino que nos lleva a la vida eterna. Solamente debemos escudriñarla, solamente debemos estudiarla y aprenderla y memorizarla y hacerla nuestra en nuestro corazón para que podamos mantenernos firmes ante todo esto que está pasando a nuestro alrededor. En tercer lugar, la soberanía de Cristo traerá juicio sobre la maldad. La soberanía de Cristo traerá juicio sobre la maldad. Y esto lo vemos en los versículos 5 al 8 que dicen: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con su espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El espíritu del anticristo está en acción desde el tiempo del apóstol Pablo. Todos sabemos que las cosas van de mal en peor. Todos sabemos que la tecnología ha aumentado, como dijo el libro de Daniel. La semana 70 del libro de Daniel está próxima a cumplirse. Ya se cumplieron 69 semanas, según la profecía de Daniel, con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Una vez más, Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de los que confiamos en Él como Señor y Salvador, para guardarnos, para protegernos en la fe. Usted y yo, si ha confiado en Jesús, está asegurado, porque la promesa es de Dios para nosotros y no de nosotros para Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros podemos jactarnos de que somos buenos por nosotros mismos. Romanos 3:23 dice que por todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria o presencia de Dios. Porque Dios es santo y el ser humano es pecador por naturaleza. Hace lo malo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Cristo la única fuerza, el único poder, la única oportunidad que tenemos para escapar del juicio venidero. De nuestra vida está segura en Cristo. Amén. En Cristo. En Cristo. Por eso, cuando firmemos nuestras cartas, nuestros emails, pongamos en Cristo, porque confiamos en Cristo, no en nosotros mismos. Vivimos por Él y para Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso debemos estar conscientes de todo lo que se está moviendo alrededor, espiritualmente hablando. Estamos en una guerra, en una lucha por nuestras vidas espirituales. Por eso Dios claramente nos pide, a través del apóstol Pablo, que confiemos totalmente en Él para poder escapar del juicio que vendrá sobre los incrédulos. Amén. Finalmente dice el último principio, que es que el apóstol Pablo nos dice, es que el rechazo de la verdad traerá engaño y perdición. Todos conocemos y hemos escuchado el Evangelio. Amén. Todos hemos escuchado de este púlpito, a través de la música, a través de la celebración de la Santa Cena. Todos los domingos se predica el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Amén. Todos sabemos la verdad de que Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Todos sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie va al Padre sino a través de Jesús. Jesús es nuestra única escapatoria real del juicio divino. Pero tenemos que confiar en Él personalmente. No basta con que su hermano, su primo, su tío confíen en el Señor. Usted y yo necesitamos tomar la decisión de confiar en Jesús para nuestra propia salvación. Cada uno de nosotros somos responsables. Y en los versículos 9 al 12, el apóstol Pablo nos explica que aquellos que rechacen la verdad serán entregados al engaño. Un juicio divino resultará por causa de haber rechazado la verdad del Evangelio. Versículo 9 dice que el anticristo va a traer señales y prodigios, pero no vendrán de Dios. Vendrán por el poder de Satanás. Satanás puede hacer milagros. Satanás puede hacer prodigios. Satanás se viste como ángel de luz, dice la palabra de Dios, para engañar, para torcer, para manipular lo que dice la palabra de Dios. Por eso no debemos caer en la trampa del enemigo. Y para poder estar preparados y firmes, debemos conocer la palabra de Dios. Debemos darnos a la tarea de estudiar todos los días la palabra de Dios. Cada mañana, cada tarde, cada vez que tenga oportunidad, tome un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Es urgente el llamado que Dios nos hace. El tiempo se está acabando. El tren de la salvación viene y va a detenerse, pero va a continuar. Porque Dios tiene un plan especial y específico para que se cumplan estos tiempos. El Señor ha venido ya. El Señor nos ha salvado, el Señor nos ha perdonado, el Señor nos da vida eterna, el Señor nos da vida nueva. Él nos ha transformado con el poder de su gracia a través de su Espíritu Santo morando en cada uno de nuestros corazones. Pero en aquel tiempo, cuando el anticristo esté en poder, entonces simplemente la verdad será completamente rechazada, será obsoleta para ellos. Pero Dios les enviará una energía para ser engañados. Porque Dios conoce el corazón de estas personas y de cada uno de nosotros. Los que rechazan al Evangelio, los que rechazan a Jesucristo, van a aceptar la propuesta de Satanás. Porque está establecido que es por fe y por gracia nuestra salvación. Pero el que rechaza abiertamente, ya no hay más oportunidad de salvación. Eso lo dice Hebreos, capítulo 6. Los que antes tocaron, experimentaron, gustaron del poder, de la gracia de Dios y rechazaron esa verdad, no podrán ser salvados. Eso le pasó a Judas Iscariote, que Jesús lo llama el hijo de perdición. En referencia de que Judas estuvo con los 12 apóstoles en los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Vio cómo Jesús sanaba a los enfermos. Vio cómo Jesús daba esperanza de vida eterna. Vio cómo Jesús perdonaba pecados de las personas que se arrepentían. Y sin embargo, no creyó en Jesús como su Mesías, como su Salvador, como el único que le podía dar vida eterna. En ese sentido no hay más que hacer. Y en ese tiempo, durante el periodo que se llama la Gran Tribulación, el anticristo va a tener ese poder que va a convencer a las personas para que confíen y creen y le adoren a Él y rechacen la verdad del Evangelio. En este principio podemos ver que es como un viajero que ignora las advertencias de una tormenta y sigue caminando y termina atrapado por el tiempo, por el mal tiempo, y pierde su vida. Rechazar la verdad del Evangelio es ignorar las advertencias de Dios que nos lleva a un destino de perdición. Dios nos da advertencias, Dios nos da oportunidades para salvación. Una y otra vez escuchamos hoy el mensaje del Evangelio por la radio, por la televisión, por los medios sociales, en donde quiera que usted vaya, está el mensaje de salvación disponible por la gracia de Dios. Pero llegará un momento en que todo esto va a cesar, porque el poder del enemigo va a estar en control absoluto de todo lo que se enseña, se dice en aquel tiempo. Esto es urgente, mis hermanos. La enseñanza del apóstol Pablo aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12, es un recordatorio crucial a todos los creyentes. Antes de la venida gloriosa de Cristo, el mundo enfrentará un tiempo de gran confusión y engaño como nunca antes en la historia, encabezado por el hombre de pecado, el anticristo. Estos tiempos difíciles pondrán a prueba la fe de muchos en aquel tiempo. Pero Pablo nos insta a mantenernos firmes y a no dejarnos llevar por falsos milagros ni caer en la desesperación, pues la verdadera victoria está en Cristo y solo en Cristo. Amén. Quiero finalizar en esta mañana haciendo un llamado a reflexión. Me encantan las historias que se narran a través de la Biblia. Y una historia que a mí me conmueve es la historia del diluvio, el diluvio de Noé. Todos, en la gran mayoría, hemos leído, hemos escuchado la historia allá en Génesis. Dios levantó a un hombre llamado Noé, que era un hombre justo, que era un hombre que creía y confiaba en Dios. Y él fue ordenado a construir un arca. Pero el arca era tan grande que le tardó aproximadamente unos 120 años en ser construida. Pero en ese tiempo, 120 años antes de que el diluvio llegara, Noé comenzó a predicar y comenzó a instar a las personas a arrepentirse de su pecado y advertirles que venía un diluvio, que venía un juicio de Dios a la tierra. Por 120 años Noé estuvo predicando el mensaje de salvación. Pero dice la palabra de Dios que solamente 8 personas se salvaron: Noé, su esposa, sus hijos, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas en total entraron al arca. Y dice la palabra de Dios en Génesis que Dios cerró las puertas del arca. No fue Noé, fue Dios. Dios cerró las puertas. Y entonces comenzó la lluvia. Y dice la palabra de Dios que las aguas crecieron y crecieron y crecieron. Y todo lo que había sobre la tierra fue destruido. Todo, excepto Noé y su familia. Porque ellos creyeron en el mensaje de Dios. Ellos confiaron en que Dios realmente iba a traer un juicio. Y Dios lo salvó de ese diluvio. Y la tierra volvió a ser repoblada según Génesis capítulo 9 en adelante. Y de ahí venimos todos. Somos descendientes de Noé. por la gracia de Dios. Y hemos llegado hasta este punto por la gracia de Dios. No porque lo merezcamos, no porque somos buenos, no porque podemos hacer algo para que Dios nos acepte. No, es porque Jesús ya vino para morir en una cruz por nuestros pecados. Jesús es el arca en la actualidad. Es como esa arca, pero mejor. Porque lo que Dios nos pide ahora es una relación personal y viva con Él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Usted necesita paz en Cristo. Usted necesita salvación, Cristo. Usted necesita esperanza, Cristo. Jesús es el arca espiritual. Él es el que nos puede salvar. Si entramos en Él y con Él y tenemos comunión con Él, entonces estamos seguros, estamos dentro de su protección. Jesús es el arca que está aquí presente con nosotros. Amén. Él está aquí en esta mañana, en este lugar, porque habita en cada uno de los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero Jesús quiere darles también la oportunidad a aquellos que todavía no han dado ese paso de fe. Así que yo le quiero invitar a aquellos que todavía no han experimentado la gracia de Dios en sus vidas, que no han entregado sus cargas de pecado, de injusticia, a Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y voy a pedir que allí en su corazón, delante de Dios, usted reconozca su necesidad espiritual. Dios le ama. Dios quiere darle salvación. El apóstol Pedro dice que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y la palabra de Dios nos llama en esta mañana a arrepentirnos de nuestros pecados y abrazarnos a los pies de Cristo. Usted y yo sabemos cómo está nuestra relación personal con Cristo. Así que le pido en esta mañana que si usted no ha experimentado, si usted no está seguro de que cuando Cristo venga para llevar a la iglesia, usted no se va, porque usted no sabe si usted realmente es cristiano o es un creyente genuino. En este día yo le invito para que hoy usted pueda tener esa experiencia personal de confiar en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Bienaventurados, dice Jesús, los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia que Dios da en Cristo Jesús es perdonarnos nuestros pecados y declararnos no culpables delante del Padre cuando confiamos en Jesús. Así que yo le animo a usted que todavía no ha confiado en Jesús a hacer la siguiente oración. Señor, reconozco que soy pecador. Tu palabra dice que soy un pecador, que mi pecado me condena delante de ti. Pero Señor, en esta mañana yo vengo delante de ti sin excusas, confiando en Jesús como la única salida a mi pecado y a mi culpabilidad delante de ti. Recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque Él murió en la cruz por mis pecados y me ofrece salvación. Confío en Jesús como mi Salvador personal y Señor, de ahora en adelante me consagro a ti para servirte, para amarte y hacer tu voluntad. Señor, gracias porque este día tú me ofreces perdón de pecados y vida eterna a través de la fe en Jesús, en el sacrificio de Jesús por mis pecados. Yo te ruego en el nombre de Jesús que seas tú el que llene mi vida y que escriba mi nombre en el libro de la vida del Cordero Santo. Y Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde mi corazón desde este día en adelante hasta que tú vengas. Señor, gracias por Jesús, quien me da salvación y vida eterna. En su nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.
Esta mañana, si has recibido a Cristo, pasa enfrente. Los pastores estarán aquí enfrente. El pastor estará ahí para hablar contigo. Si necesitas hablar con uno de ellos, aquí estarán ellos mientras tocamos música a fondo. Cualquier necesidad, cualquier cosa, los pastores estarán aquí. Los demás, que tengan un lindo domingo. Amén.